Gaura Hari, Ya Nita Karuna Javena Krishna Pava. Sermones del guardián de la devoción de Bhakti Raksarsya de Goswami Maharaj. El infinito, un aspecto sin importancia del Señor. Arjuna, tu concepción del infinito es tan solo una parte mía, sin importancia. Yo soy tan grande que tú concepción del infinito está contenida en una fracción de mí. Entonces, ¿qué posibilidades tenemos de acercarnos a Él? Nosotros podemos pensar, Krishna es solamente una reflexión de una pintura dentro de mi mente. Increíble esa reflexión, ¿no? Krishna está allí. El todo forma una de sus partes y yo estoy acercándome a él. Mi único solaz será que estoy yendo a través de su agente. Él ha enviado a su agente para reclutarme. Y esa es mi esperanza. Él ha enviado a su hombre para restablecerme. Él es tan bondadoso y benevolente. Esa será mi esperanza. Yo debo estar agradecido por eso y no ser un traidor a su agente. Debemos ser cautelosos para ver que nosotros no estemos traicionando a su agente, porque con eso cometeremos traición contra nosotros mismos. Bueno, también el agente de Dios puede traicionarnos a nosotros también. Entonces, bueno, aquí él habla de allá de la India, en la línea de él, donde su agente era Bhaktisiddhanta Sarasvati. Era muy pesado, muy pesado. Todos ustedes son su contribución. Swami Maharaj, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, los trajo a ustedes, le dice, Siddhar Maharaj le habla a los devotos que fueron a verlo, ¿no? Srila Prabhupada los trajo a ustedes aquí, atrayéndoles hacia este lado. Y a mí se me ha dado una oportunidad de servirles en esta forma, al poder hablarles. Voluntaria o involuntariamente. Yo estoy forzado a ejecutar algún servicio en esa línea. Es tan grande y maravillosamente. Esto fue tan grande y maravillosamente hecho por Swami Maharaj. Su prédica en los países extranjeros es algo inconcebible. Por esto digo, Shakti Avesh Avatar. Entonces, si el Maharaj dice que Prabhupada es un Shaktavesha avatar, ¿no? Algo así como Jesucristo, ¿no? Un alma, un Shakti, una energía, Shaktavesha, una energía que desciende del mundo espiritual, ¿no? En la forma de un devoto, ¿no? Una energía de Krishna. Algún poder trascendental sobrenatural, la gracia de Sri Nityananda Prabhu, penetró dentro de él. Y como un instrumento, ha hecho un grandioso trabajo por su Señor, atrayendo la atención hacia el credo de Sri Chaitanya Mahaprabhu. La dádiva de Sri Gauranga atrajo su atención. Bhaktivinoda Thakur pudo ver todo esto, y nuestro Guru Maharaj lo comenzó en su dulce manera. Bhaktivinoda Thakur vio como irrefutable que la inteligencia no podía menos que ser atraída hacia tan puro, simple y majestuoso regalo. La dádiva de Mahaprabhu, la concepción de Mahaprabhu, tan magnánima concepción de su posición, como fue anteriormente dicha por Mahaprabhu, no puede ser menos sino ser aceptada por la inteligencia sincera del mundo. Él pudo ver esta verdad universal. Bhakti Siddhanta Sarasvati comenzó y Srila Prabhupada completó exitosamente este trabajo. Después de todo, el deseo divino fue realizado. Eso no está en la jurisdicción de los agentes bajos de este mundo, los dioses, subordinados o agentes. Qué increíble. Entonces, esto, Srila Prabhupada, un chakta vechavatán, una energía que entra en su cuerpo del señor Nitananda para regalar la misericordia. Entonces, ¿quién se puede resistir a una fórmula? ¿Quién puede negar un proceso tan exitoso, un proceso tan práctico, un proceso tan real, tan bondadoso, tan lleno de amor? Imagínense la vida espiritual, la práctica que nosotros tenemos, basada en lo que es los principios regulativos. ¿Qué aporte más grande a este planeta? O sea, ¿dónde vas a encontrar un aporte más grande que ese? O sea, la vida espiritual, claro, la gente puede criticar muchas cosas, o porque solo simplemente no se la pueden, porque la gente es muy chichipatos, como se dice. La gente es muy, muy floja, ¿no? No quieren. O muy materialistas, tienen muchos deseos, mucha lujuria, mucho karma, o mucho conocimiento también. Es tan sencillo el proceso de Bhakti, Sravana Kirtan. Es tan sencillo, o sea, si tú lo analizas científicamente, es lo más saludable para la sociedad. Muy saludable. Una forma de vida que nosotros venimos por muchos años tratando de difundir, ¿no? Y que muy poca gente la toma esa forma de vida. Pero algunos han ido tomando algunos conceptos como el vegetarianismo, veganismo, etcétera, etcétera. Una vida saludable, sin drogas, sin alcohol. La castidad, la pureza, todo eso. Y bueno, y hay éxito, las personas tienen felicidad, tienen conciencia, hay conciencia. A pesar de que la fuerza de la energía material es grande, está ahí, aún se consigue bailar y cantar alegremente con muchas personas. Y muchas personas están tomando el sendero de una vida saludable. Y agregándole a eso todo el proceso de práctica espiritual, de oración, de rezo, de danza, de ofrendas, de ceremonias, todo el proceso, toda la dinámica de meditación en el servicio, la oración de la deidad y todo eso, es algo que realmente es pura medicina, ¿no? Pura medicina. Entonces, aprovechamos para agradecer a estos grandes apóstoles del amor como señor Chaitanya Mahaprabhu, Bhaktisiddhanta Sarasvati, Srila Prabhupada, bueno, y todos los maestros que han trabajado por difundir esto. Siempre hay error en todo lo que uno hace, siempre hay incluso faltas, pero uno, si uno ve lo bueno, hay que quedarse con lo bueno, ¿no? En cada acción siempre hay un error. Se dice el Bhagavad Gita, dice, en cada acción que uno comete y que uno hace, siempre hay un defecto. No un error, siempre hay un defecto. Entonces a veces nos quedamos pegados en el defecto, en el error, y no vemos lo bueno. Por eso la conciencia de Krishna, lo que el señor Chaitanya nos trajo, el Sankirtan, el Harinama Sankirtan, es realmente una solución para el sufrimiento del mundo, del planeta y para el universo. Porque si este planeta cambia, las personas cambian, va cambiando todo lo que va estando en conexión, ¿no? Todo lo que entra en conexión con la conciencia se va transformando. Nosotros estamos atraídos por esto. Morir para vivir, la realidad es para sí mismo. Estamos para sacrificar todo para él mismo. Nosotros somos totalmente para él mismo. Nuestra esperanza está en su servicio. Sin embargo, en el estado más elevado, ello es servicio amoroso, servicio de afecto, sin ningún cálculo de pérdida o ganancia. Ello está por encima de eso, en el área del amor divino y el afecto, la belleza y el encanto. Nosotros somos miembros allí. Nuestra perspectiva está allí. Está ofrecida a nosotros por encima de la justicia y por encima del conocimiento. Jnana Sunya Bhakti. Toda esta perspectiva, todo este enfoque está por encima de la justicia y por encima del conocimiento. O sea, por encima de la justicia quiere decir que tú merezcas, a lo mejor no merecemos estar situado en tal posición de misericordia, ¿no? Porque deberíamos estar quizás donde. Pero la misericordia está por encima de la justicia. Entonces, personas que no somos calificados o cualificados y que hemos recibido tanta gracia, ¿no? De tener la compañía de personas santas, de tener esta sabiduría, este conocimiento, y tal vez ni siquiera lo valorizamos tanto, o ni siquiera podemos practicarlo correctamente o completamente. Pero así la misericordia está por encima de la justicia. Seguramente hay personas, seres que pueden tener más capacidades y, bueno, pero tampoco le interesa, ¿no? Y también está por encima del conocimiento, Jnana Sunya Bhakti, más allá del conocimiento, del intelectualismo. Aún Sri Chaitanya Mahaprabhu fue considerado como un ser humano. Nosotros no hemos visto en ninguna historia del mundo tan inmensa afinidad por lo más elevado como fue vista en él. Semejante mentalidad intensificada hacia la más alta concepción del absoluto. Tal olvido de sí mismo. Existe cierto olvido de sí mismo en la vida de Sócrates. Y los cristianos también hablan del autosacrificio en la vida de Cristo. Pero el estado del olvido de sí mismo mostrado en la vida de Chaitanya Mahaprabhu jamás había sido visto ni concebido anteriormente. Aun si nosotros pensásemos como él, como en un ser humano. Bhaktivinoda Thakur ha mencionado en su autobiografía: cuando llegué a estudiar por primera vez el Bhagavata y la vida de Chaitanya Mahaprabhu, yo pensé, ¿por qué un escolástico excepcional como si Chaitanya Deva sustentó el libertinaje del Señor Supremo, mostrado en Vrindavan como la meta más elevada de la vida? ¿Cuál es la razón? Fue uno de los más elevados y grandiosos escolásticos, y él finalmente sustentó el libertinaje, el robo, etcétera, del absoluto, como la más elevada concepción. ¿Cómo fue eso posible? Entonces comencé a orar al Señor para que me mostrara la verdad de las cosas. No podía entenderlo. Entonces aquí esta parte, vamos a tratar de explicar un poco. Porque el absoluto tiene infinitos aspectos. Entonces enfocarse en un aspecto donde Krishna es incomprensible, o sea, de acuerdo a nuestra psicología, nosotros queremos como la perfección, ¿no? En los valores, en el comportamiento, en los códigos. Entonces, y si el Chaitanya muestra como lo más elevado, el robo, la sinvergüenzura, el juego, el peligro, un dios que está a punto de ser matado por una serpiente, un niño que se cae al río y la serpiente Galía lo quiere matar y pone a todo en ansiedad, después anda robando la mantequilla, después le roba las cosas a la gente y se las da a los monos, cosas así, ¿no? Después se comporta de una manera rara con las gopis, con sus devotas que lo siguen, dejan todo para él y él se le esconde, como un engañador, una cosa así. Entonces, claro, normalmente nosotros aceptamos a Krishna, sí, Krishna. Todo lo que haga Krishna es bueno, ¿no? Todo lo que hace Krishna. Y como que una cosa como inocente, nosotros hemos aceptado todo esto, ¿no? Bien inocentemente, ¿no? Por lo menos a mí me pasó así, yo, bueno, Krishna tiene 16.108 esposas, 16.108 palacios y 10 hijos con cada uno, y uno le toca aceptarlo, uno no entiende. Entonces, pero claro, estas personalidades como Vastinoa Thakur, cuando llegan y escuchan, pero ¿cómo es el concepto? Me gusta, me interesó, dicen. Lo que trae el señor Chaitanya, un sanyasi que viene predicando por todo, por aldea y ciudad, canten Hare Krishna, tomen prachada. Y nos entrega un concepto de Dios que es muy, muy raro, ¿no? Muy extraño. El concepto de Krishna, el aspecto de Krishna que es, hay tantos aspectos de Krishna, ¿no? Como un caballero, puede ser alguien muy formal, pero nos muestra un aspecto de Krishna bien, que en este plano donde estamos es muy loco, ¿no? Es achinte, es inconcebible, ¿no? Entonces la pregunta que se hace a Vastinoa Thakur es ¿por qué? ¿Por qué el señor Chaitanya, que era tan rígido, tan serio, tan estricto, tan estático, nos presenta un concepto de Dios bien, bien loco, ¿no? Entonces ahí él ora, medita y le pide a Krishna que le dé una respuesta. Entonces, él dijo que la luz llegó y con ella también el entendimiento. Que si Chaitanya Mahaprabhu es Krishna mismo. Qué loco. Entonces le llegó cuando él oró, pidió. Entonces, el entendimiento que le llegó era que el señor Chaitanya era Krishna mismo. Él se está revelando a sí mismo, dando la pista de la posición científica de su propia identidad como Krishna. ¿Por qué? En el sentido más elevado, él es un autócrata. Está por encima de las leyes. Él es el propietario de todo, por encima de la ley. Él es el bien absoluto. Nosotros no debemos olvidar que él es el bien absoluto, que todo le pertenece. Pretendemos pasar por encima del medio ambiente o de nosotros mismos. Yo me pertenezco. Esto es falso. Yo no soy un factor independiente dentro de este mundo. Soy una parte y porción. Pertenezco a alguien. He de tener mi amo. Todo le pertenece y sin ninguna condición, incondicionalmente, cada átomo pertenece al centro controlador. Y eso es amor y bondad. O sea, entender que todo pertenece a alguien, que todo tiene un propietario, que es algo obvio, ¿no? Y que el propietario es el centro controlador, el centro que controla todo, como dirían algunos, la fuente. Claro que, por ejemplo, si tú ves un árbol en el cerro, te dice, este árbol no pertenece a nadie. Pero, claro, hay un creador. ¿Quién creó ese árbol? ¿Y con qué misión está ese árbol ahí? Si tú eres un ignorante, por supuesto, vas a mirar el árbol y no, y no te va a hacer ni un sentido, ¿no? Porque eres un ignorante, alguien que no tiene ni un conocimiento, un bobo. No sabe que el árbol ahí está cumpliendo una función, muchas funciones, maravillosas funciones, como por ejemplo transformar el dióxido de carbono en oxígeno, todo lo que tú botas de contaminación por tu respiración. Todo el dióxido de carbono que tú lo botas, él lo aspira y lo transforma en oxígeno para que pueda respirar oxígeno. Esa es una de las funciones, entre tantas otras funciones que está haciendo. Él también es el hogar de muchos pajaritos. Es como un edificio donde vive mucha gente. Un árbol es el hogar de muchos pajaritos que no solo se alimentan, se refugian. Y muchas cosas más, ¿no? Gusanitos, etcétera, etcétera. Medicina, sombra, compañía. Está haciendo muchas cosas, pero es en este mundo de ignorancia, de personas tan ignorantes, lo único que hacen es talar, cortar los árboles. Es como cortarse los pulmones. Entonces, todo tiene un propietario, todo lo que existe. Hay un creador, hay un propietario, hay un sentido detrás de todo eso. Y eso se llama amor. Entender eso, increíble. O sea, el amor es pura sabiduría. Claro, porque, por ejemplo, al pensar que yo tengo un amo, por ejemplo, es un concepto bien raro, bien rechazable por la mentalidad de la gente materialista. Pensar que tú tienes un amo. Por ejemplo, yo le pregunto a alguien, ¿a usted le gustaría tener un amo? La persona rechazaría ese concepto, porque todos quieren ser libres. Pero un amo quiere decir alguien que te ama. Como están tan distorsionados los conceptos. Entonces, un amo quiere decir que tiene alguien que te ama, que te quiere. Entonces, y si tú amas, ¿no? Tú estás amando, es el mundo del amor, ¿no? Todo le pertenece y sin ninguna condición. Sin ninguna condición. Entonces ahí estamos hablando de que lo que habla todo el mundo ahora, del amor incondicional, ¿no? O sea, sin ninguna condición. O sea, incondicional, amor incondicional. La gente maneja terminología, hablan así, pero que lo practiquen realmente. Lo practican en el plano abstracto, en el plano de la imaginación, de la mente, pero en la realidad es muy difícil. Bueno, pero ahí está el intento de las personas. Están trabajándolo por el momento en el plano teórico. Ahora va a venir a aplicarlo a la realidad. Incondicionalmente cada átomo pertenece al centro controlador. Y eso es amor y bondad. ¿Qué le parece? Eso es amor y bondad. ¿Qué quiere decir? Que el universo se sostiene, se rige y funciona por la energía del amor y la bondad. No por la fuerza de gravedad. No se sostienen los astros en el espacio por la fuerza de gravedad. Ni nosotros no los sostenemos por la fuerza de gravedad, sino que nos sostenemos por la fuerza del amor y la bondad. Porque cada partícula atómica que está compuesta de esta creación burda, esta parte de la creación que es más densa, es nada más que el conjunto de átomos que están ahí tomando alguna forma de algún tipo de cuerpo o de sustancia. El cuerpo de una casa, el cuerpo de un árbol, el cuerpo de un ser humano, el cuerpo de un animal, todo eso son átomos. Y cada átomo tiene una composición de elementos como los electrones, los neutrones, el núcleo, y todo está girando, todo está funcionando de una manera equilibrada, de una manera maravillosa, mística, ¿cierto? Cada protón, cada electrón están girando de acuerdo a un centro gravitacional, pero todo eso funciona por la energía del amor y la bondad de Dios. Porque eso es demasiado, demasiado grande, demasiado místico. No es una consecuencia de una reacción accidental, como dicen los científicos, sino que es un sincronismo, es un equilibrio. En el fondo es la potencia de la divinidad presente en todas las cosas. ¿Dónde está la objeción? Ninguna causa para la objeción puede evidentemente resistir. Si realmente podemos encontrar cuál es la posición real y la naturaleza de la causa. Bondad absoluta, amor. ¿Cuál es la posición real y la naturaleza de la causa de las cosas? En el fondo es bondad absoluta, amor. Todo se reduce al amor. ¿Ah? Qué bonito, qué hermoso. Ahí, por esta mañana, un poquito de la lectura. Y qué bonito, tanta maravilla, tan amplio los conceptos, la visión del maestro espiritual, así hacía el Maharaj de Srila Prabhupada, de Sion Chaitanya, visión tan divina, tan grande, tan inconcebible, tan magnánima, y todo eso se reduce al amor, nada más. Bonito. Entonces, esa sustancia es la que tenemos que cultivar. No cultivar tantas cosas que se dedica a la gente a perder su tiempo y al final nunca cultivan el amor, ¿no? Cultivar esa energía maravillosa que es la más potente, la más hermosa y la más necesaria, porque el universo está sostenido por esa fuerza, la fuerza del amor y la bondad. Bueno, tarea para la casa, trabajar eso. Seguramente hay preguntas, comentarios, tantas cosas que pueden surgir, ¿no? Hablar del infinito, como comenzó, ¿no? Definir al infinito, todos sus aspectos. Y el Señor Chaitanya toma un aspecto que es jocoso, que es un aspecto juvenil, un aspecto alegre, un aspecto travieso, un aspecto juguetón. Un aspecto que nosotros no podríamos, con nuestra rigidez, con nuestra estructura mental, concebir. O no podríamos traerlo a nuestro campo de razonamiento. Entonces no nos queda más que glorificar, aceptar. Claro, pero bonita la meditación de Bhaktivinoda Thakur al poder reflexionar sobre este aspecto y encontrar como respuesta que el mismo Chaitanya, el mismo Señor Chaitanya Mahaprabhu era Krishna mismo. ¿Qué les parece? Un abrazo grande. Que esté muy bien, fuerza, salud, dinero y amor, como dice el dicho. Salud, Lakshmi y amor. Hare Krishna, Gaura Primanandi, Hare Bol.